Oseas capítulo 9. Oseas capítulo 9. Lo que pasa en este capítulo ha sido un poco difícil de asimilar para muchos a través de los siglos. Pero existe un clave en el versículo 9 que nos ayuda a entender todo el capítulo. Dice, llegaron hasta lo más bajo en su corrupción. En otras partes de la Biblia se habla de esto como llegando al colmo de la maldad. Cuando Abraham fue informado que su descendencia iba a ir a Egipto, Dios dijo que no era tiempo de tomar la tierra prometida, Génesis 15:16. Y en la cuarta generación volverán acá porque aún no han llegado a su colmo. A su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. El juicio de Dios iba a venir sobre los amorreos, pero en el tiempo de Dios y no antes. Es común en la Biblia ver Dios esperando hasta que la maldad llega a su colmo. Aún Cristo hablaba así en Mateo 23:31. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Llenar la medida es otra manera de decir llegar al colmo para producir finalmente un gran juicio. Y eso iba a venir sobre Jerusalén después de la vida de Cristo. San Pablo hablaba con la misma expresión. En 1 Tesalonicenses 2. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea. Pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Así que ellos siempre, colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Eso es lo que pasó. Llenaron la medida. Vino el colmo de su maldad matando a Cristo, y en unos años más tarde Dios destruyó toda su ciudad. Y esto es más o menos lo que está pasando en el capítulo de hoy. Es un episodio del Testamento Antiguo en que vino sobre las 10 tribus del norte la ira hasta el extremo. Versículo 1. No te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos, pues has fornicado apartándote de tu Dios. Amaste salario de ramera en todas las eras de trigo. La era y el lagar no los mantendrán y les fallará el mosto. El tiempo era tiempo de cosecha, cuando los trabajadores tenían mucho dinero. Y a veces vinieron prostitutas a los hombres que vivían por el momento muy cerca del trabajo. En el tiempo de Boaz y Ruth, estaban muy cuidadosos de no dar la impresión de que Ruth era una de estas prostitutas. Pero era un tiempo alegre, y todos daban la apariencia de estar prosperando. Pero vino el profeta para decir, no es tiempo para ustedes de estar alegres, por sus idolatrías prolongadas. Israel era como estas prostitutas infiel, y estaban al precipicio de un juicio enorme. Versículo 3, esto era 1 y 2. No quedarán en la tierra de Jehová, sino que volverá Efraín a Egipto. y a Asiria, donde comerán vianda inmunda. Esto puede ser otra vez metafóricamente hablando, Israel iba a perder sus tierras, su libertad, como cuando eran esclavos en Egipto. Y cuando hablan de la vianda inmunda, está hablando de cómo a veces los que han apartado completamente de Dios piensan que por guardar ciertas reglas, realmente no son tan terribles. Por ejemplo, hermanos, hay muchos judíos, muchos musulmanes que viven en pecados terribles, pero creen que si no están comiendo el puerco, por lo menos han hecho algo a favor, han hecho un favor para Dios, aunque Dios ni pida esto. Pero el profeta dice que aún ese engaño iba a estar arrancado de ellos. Y en su pobreza extrema comerían cualquier cosa, incluyendo animales muertos que se pudiera encontrar en el camino, que normalmente ellos no comieron. Cuatro, no harán libaciones a Jehová, ni sus sacrificios les serán gratos. Como pan de enlutados les serán a ellos todos los que comen. De él será inmundo, será pues el pan de ellos para sí mismos. Ese pan no entrará en la casa de Jehová. Oseas anunciaba que estos iban a perder todo. Todo lo que apoyaba su confianza falsa. Es como en nuestros tiempos a veces, hay personas que viven en gran rebelión, rompiendo toda forma de mandamiento y precepto de Dios, pero creen que si vienen en la Navidad, en la Pascua, visitando una iglesia y tirando a Dios unas migajas de limosna, seguramente pueden dormir bien, pensando que no pudieron realmente estar tan malos. Pero Dios no lo tomó así, sino que abusando así lo que era sagrado para Dios, estas eran los peores de sus ofensas. 5. ¿Qué haréis en el día de la solemnidad? En el día de la fiesta de Jehová. En España, en gran parte de América Latina, se celebran muchas fiestas religiosas públicas en las calles. Y a veces los que disfrutan las fiestas no tienen la menor interés en la palabra de Dios, ni en la vida santa. Pero como Adán y Eva pusieron sus delantales para no ser tan desnudos, el mismo estaba pasando en Israel. Toda su alabanza era corrupta, pero le daba un sentido de seguridad. Génesis 3:7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. El profeta dijo que ya no iban a tener ni sus días solemnes, nada de fiesta para apaciguar sus conciencias, sino que Dios iba a eliminar todo. Vimos en la historia de Daniel que los que fueron a Babilonia por lo menos pudieran guardar ciertas costumbres. Los jóvenes no estaban participando en la comida inmunda. Pero los del norte que fueron a otros lugares perdieron todo. Se convirtieron en los samaritanos. Porque cuando se emplean las cosas santas así para esconder o cubrir la maldad del corazón, Dios siempre lo va a tomar como el peor de ofensas. 6. Porque he aquí, se fueron ellos a causa de la destrucción. Egipto los recogerá, Memphis los enterrará, la ortiga conquistará lo deseable de su plata, y espino crecerá en sus moradas. Espinos y cardos eran símbolos de la maldición original. Génesis 3:18, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Pero aquí el sentido es que cuando ellos estaban quitados de sus tierras preciosas para morir, por ejemplo, en Egipto, la tierra que antes era la tierra que fluía de leche y miel iba a estar cubierta de hierbas malas. 7. Vinieron los días del castigo, vinieron los días de la retribución, e Israel lo conocerá. Iba a conocer porque los profetas vinieron hablando, y ellos dijeron, no, eso no puede pasar, está loco. Pero iban a conocer porque Dios no iba ahora a mandar palabras, sino la vara. Vinieron los días del castigo, vinieron los días de la retribución, e Israel lo conocerá. Necio es el profeta, insensato el varón de espíritu a causa de la multitud de tu maldad y grande odio. ¿Qué quiere decir? Ya todo llegó a su colmo. Cuando habla de la retribución, esto es la alternativa del arrepentimiento y perdón. El pecado siempre tiene que encontrar su resolución. Los que no vienen a Dios en humildad y arrepentimiento tienen que sufrir las consecuencias de lo que han hecho, especialmente si están en pacto con Dios. Pero no era fácil para el pueblo creer esto porque aún estaban prosperando económicamente. Pero el hecho de que uno está prosperando económicamente no siempre es evidencia de que Dios está a su lado. Pero había otra razón de que el pueblo realmente no quiso escuchar lo que dijo Oseas. Ellos tenían otros profetas que dijeron que todo era bien. Necio es el profeta, insensato el varón de espíritu a causa de la multitud de tu maldad y grande odio. Como hemos visto en el libro de Jeremías, siempre hay profetas falsas que tratan de asegurar al pueblo que todo está bien, aun cuando están al borde de la ruina. No voy a ir a muchos, pero uno famoso en Jeremías 6:13. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Está hablando de pastores. Está hablando de pastores. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz. Y no hay paz. Es como que cuando alguien viene con mucho pecado y el pastor no dice, pues usted tiene que arrepentirse, usted tiene que poner su vida en orden. Dice, no, mire, hermano, con un poco más de diezmo, todo estará bien. Como en nuestros tiempos, siempre hay predicadores que van a decir lo que la gente quiere oír. Especialmente si pueden ganar dinero haciéndolo. Pablo hablaba de esto en 2 Timoteo 4:3. Porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Eso quiere decir, la mayoría en la iglesia ni van a escuchar sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. El mercado para la mentira en la religión siempre existe. Necio es el profeta, insensato el varón de espíritu, a causa de la multitud de tu maldad y grande odio. ¿Por qué dice grande odio? Es que muchos predicadores modernos actualmente tienen un odio por la palabra de Dios. Un ejemplo. Ahora en los Estados Unidos, muchas de las iglesias, muy muy grandes, mega iglesias, están empezando a emplear homosexuales, homosexuales no arrepentidos. Es muy de modo tener alguno de ellos, como que está muy aceptando a la gente, pero tienen homosexuales en el liderazgo, aquí en este país. Otros tienen a ellos en el púlpito. Pero hay versículos en la Biblia que le harían un poco incómodo. 1 Corintios 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, estos son homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Cuando llegan a un verso así, esos modernos o tienen que evitarlo. Pero si eso no es posible, tiene que afirmar, bueno, ese pasaje no enseña lo que tú pienses. Está diciendo otra cosa. Es que cuando se tienen un odio por la verdad, se tienen que gastar mucha energía luchando en su contra. 8. Atalaya es Efraín para con mi Dios. El profeta es lazo de cazador en todos sus caminos. Odio en la casa de su Dios. Los profetas que tenían ellos, como en nuestros tiempos, cazaban almas. Se pudiera decir que cazaban almas para el diablo por su odio de la palabra. 9. Llegaron hasta lo más bajo en su corrupción, como en los días de Gabaa. Ahora se acordará de su iniquidad. Castigará a su pueblo. Esto está diciendo que han llegado al colmo. ¿Pero qué pasó en Gabaa? Hermanos, en el libro de Jueces, algo horrible pasaba en esta ciudad. Cuando tú estás leyendo el libro de Jueces y llegas a capítulo de 19, te sientes como que estás otra vez leyendo la historia de Sodoma y Gomorra, pero esta vez dentro del pueblo de Dios. Jueces 19:22 dice, pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodeaban la casa golpeando a la puerta y hablaron al anciano, dueño de la casa, diciendo, saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos, exactamente como Sodoma y Gomorra. Pero no, estaba en Israel. Y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo, no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis esta maldad. Y como no pudieron abusar a los hombres, agarraron la concubina de uno de ellos, la usaba toda la noche en Israel, matándola. Y era tan terrible que el hombre cortaba su concubina en 12 partes y mandó una parte a cada una de las tribus. Esto pasó muchos siglos atrás. Pero Dios estaba mencionándolo porque el pueblo de Dios era otra vez en la misma condición. Y como en nuestra cultura, que está llegando a su colmo, más y más de la maldad de afuera está tratando de entrar en las iglesias. Por esto, Oseas, aunque es un libro un poco difícil de estudiar, es muy relevante a nuestros tiempos. 10. Como uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la guerra, en su principio vi a vuestros padres. Dios dijo que Israel era como algo fantástico que encontraba en el desierto. Ellos acudieron a Baal Peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquellos que amaron. Esto habla del amor que Dios tenía para ellos. cuando primeramente salieron de Egipto, eran su deleite. Pero aún antes de llegar a la tierra prometida, estaban cayendo en la idolatría una y otra vez. Esto aquí está hablando de un hombre que se llamaba Balaam, que deseaba maldecir al pueblo de Dios por dinero, pero no pudo. Pero siendo muy astuto, encontró una manera de seducir a los hombres de Israel con mujeres paganas, mujeres moabitas, que llevaban ellos a la idolatría. Y una vez en la idolatría, todas las demás transgresiones vienen con rapidez. Una vez perdiendo la alabanza verdadera de Dios, el pueblo de Dios ha perdido todo. Números 25:1. Solamente voy a leer 4 versos, se puede leerlo en casa si quiere. Moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Todo esto fue plan de Balaam, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Por eso, hermanos, yo dije, mi gracia de estar en un lugar de alabanza pura. En muchas partes del mundo no tienen alabanza pura. Y una vez perdiendo la alabanza pura, has perdido todo. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel, y Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. En aquel tiempo, por lo menos la corrupción no era tan completa. Moisés tenía eran fieles a su lado, pero aquí en el capítulo 9 de Oseas, la situación era bastante peor. La maldad ha llegado a su colmo. Versículo 11. La gloria de Efraín volará cual ave, de modo que no habrá nacimientos, ni embarazos, ni concepciones. Ya estamos llegando a la peor parte. La gloria de un pueblo es sus hijos y sus jóvenes, porque ellos representan su futuro. Pero este pueblo no tenía futuro, y por lo tanto no iban a tener hijos. Y eso es algo que podemos ver en un sentido en las naciones occidentales, donde en Europa, hasta en Rusia, los Estados Unidos, mucha gente simplemente no quiere tener hijos. O si van a tener, van a tener muy pocos. Eso es la evidencia de que no tienen futuro. 12. Y si llegaren a grandes sus hijos, los quitaré de entre los hombres, porque hay de ellos también, cuando de ellos me aparte. Dios estaba apartándose de Israel, y hasta los hijos iban a sufrir, porque no iban a tener su protección. Esto es algo, para algunos es algo difícil de asimilar. Pero solamente tenemos que reflexionar en el gran diluvio de Noé para ver cómo casi todos los niños murieron en el gran diluvio. O en la ciudad de Sodoma y Gomorra, los hijos murieron con los demás. Hasta en este libro, en el capítulo 4, Dios anunció que los hijos estaban perdidos. Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste de la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Dios hablando, también yo me olvidaré de tus hijos. Es un mensaje bastante negro, pero hermano, te puede dar gracias que estás bien con Dios. Objeción, tal vez alguien está pensando, matando a los hijos, pero eso no es la manera en que yo imagino mi Dios, dejando a los hijos sufrir con los demás. Respuesta, Hermano, tienes que decidir, ¿qué formará tu concepto de Dios? ¿Lo que te hace sentir bien y cómodo? ¿O lo que la Biblia actualmente enseña? 13. Estamos casi llegando al fin. Efraín, según veo, es semejante a Tiro, situado en lugar delicioso, pero Efraín sacará a sus hijos a la matanza. Tiro era una isla en donde se cuidaban muchos árboles de los vientos, del frío, y así era Efraín antes, protegido. Por eso estuve orando por la protección de los hijos. Ellos estaban protegidos como uno de estos árboles, pero ya han llegado a su colmo y la protección sería perdida. Y sus hijos estarían entregados a la matanza. 14, que es el... Bueno, unos más. 14, dales, oh Jehová, lo que les ha de dar. Dales matriz que aborte y pechos injutos. Enjutos. Esto parece otra maldición, pero en realidad era una bendición. Oseas estaba orando por ellos en intercesión. Oseas entendía que estaban entrando en una temporada en que era mejor tratar de sobrevivir o simplemente morirse sin hijos. Y Cristo hablaba de la misma manera cuando los judíos llegaron a su colmo de la maldad en el Nuevo Testamento, en Lucas 23, 27. Y le seguía gran multitud del pueblo, de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. No estaba diciendo orar por vuestros hijos, sino llorar por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Estudiamos en el Salmo 27 como que los hijos son una bendición. Muchos hijos, muchas flechas. Pero en tiempo de puro juicio, era mejor ni tener hijos. La esterilidad, en vez de decir un estigma negativa, sería considerada como una bendición. Y por eso estaba orando Oseas. 15. Toda la maldad de ellos fue en Gilgal. Allí pues les tomé aversión. Cuando dice tomé aversión, eso es muy suave. En inglés dice Dios, ahí los aborrecía. Y estuve notando en el Salmo que leímos abriendo el servicio, dice, los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Pero hay más en este versículo. Toda la maldad de ellos fue en Gilgal, pues allí les tomé aversión, por la perversidad de sus obras los echaré de mi casa. No los amaré más. No los amaré más. Todos sus príncipes son desleales. Puso por título del mensaje de hoy, cuando el amor se muere. Las 10 tribus del norte vivían en una temporada antes en que ellos amaban a Dios. Y Dios amaba a ellos. Pero llegando, pasando siglos, llegando a este capítulo, ese amor ya estaba muerto. Habla de sus príncipes como desleales, pero el pueblo no pudo echar la culpa a ellos porque el pueblo también quería apartarse de la verdad. Pero ¿por qué dice que toda la maldad estaba en Gilgal? Es que allí en Gilgal se empezaron con la alabanza falsa, con la idolatría. Y una vez perdiendo la alabanza verdadera, pura, limpia, el pueblo de Dios ha perdido todo. 16. Efraín fue herido, su raíz está seca y no dará más fruto. Aunque engendran, yo mataré lo deseable de su vientre. Tenían que perder sus hijos. Pero se puede ver algo semejante en nuestros tiempos, hablando espiritualmente, cuando las iglesias son muy débiles. O por ejemplo, cuando se empiezan a dudar de lo que dice en Génesis. Dale 2, 3 generaciones y los hijos se van a apartar completamente. Cuando los padres están muy débiles, que realmente no tomen en serio su fe cristiana, se puede ver como en los hijos, será 10 veces peor. 17, que es el último verso. Mi Dios los desechará porque ellos no le oyeron y andarán errante entre naciones. Oseas dice, mi Dios. Oseas estaba contundente que él estaba al lado de Dios. El cristiano verdadero siempre va a tomar el lado de Dios. Sean lo que sean las consecuencias. Los inestables pueden cuestionar lo que Dios está haciendo o dudar la palabra de Dios creyendo que algo era cruel o irrazonable. Pero el problema es, hermano, cuando abandones la Biblia como el estándar de autoridad, ¿con qué autoridad puedes juzgar lo que Dios hace o dice? Isaías 45:9. ¡Ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra! ¿Dirá el barro a lo que labra, qué haces? ¿O tu obra no tienes manos? ¿O como San Pablo citaba esa parte en Romanos 9:20? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otra para deshonra? ¿Y qué es si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Conclusión. Bueno, ha sido un capítulo un poco espantoso, pero hermano, esto puede ayudarnos a examinar a nosotros mismos para ver si realmente estamos tomando en serio la realidad del pecado. El pueblo no vio nada inmediato como peligro, no quería escuchar la palabra de Dios, entonces ellos pensaron, no va a pasar nada, no va a pasar nada, estoy seguro. Pero no, estaban al borde de la ruina. El pecado que no tiene su redención en la sangre de Cristo, tarde o temprano recibirá su retribución. Como dijo en versículo 7, vinieron los días del castigo, vinieron los días de la retribución. Israel lo conocerá. No quería conocer por palabra, tenía que conocer por la barra de Dios. Y hermanos, también con un capítulo como este, que no hay muchos como este, pero con un capítulo como este podemos examinar nuestro concepto de Dios para ver si realmente está de acuerdo con el Dios de la Biblia o si es simplemente un producto de nuestra imaginación. Bueno, hasta aquí el mensaje. Vamos a tener un tiempo de oración, pero yo no voy a orar por ustedes, hermanos, porque estoy agripado. Los hermanos, los ancianos van a orar por ustedes. Oh Padre, te damos gracias que nos ha dado la fuerza, Señor, de estudiar todo, pasa lo que pasa en tu palabra. Estás ayudándonos a interpretarlo, a entenderlo, a aplicarlo. Ayúdanos, Señor, a tomar en serio lo que hemos aprendido de ti en esta mañana. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.
vamos a